Historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo.
Lorenzo Milán, norte de Italia, presentaban patologías previas. Buenos días.
Eso es, y este, buenos días. Y este es un detalle muy importante, porque al final aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe. Es un tipo de gripe nueva, es verdad. No tenemos memoria vírica, no tenemos de momento vacuna, pero al final es un tipo de gripe que, como la gripe, afecta sobre todo a personas con defensas bajas, con situaciones de salud precaria, como las personas mayores, que es lo mismo que ocurre con la gripe común. Y tiene un índice de mortalidad bajísimo, más bajo que la gripe común, en torno al 2%. Por tanto, no podemos hablar de, qué sé yo, de virus terroríficos como pueda ser el ébola. No, estamos hablando de un tipo de gripe del que se curan la gran mayoría de las personas que se han infectado. Como estáis diciendo, las cifras, a falta de la actualización que se producirá en pocos minutos por el gobierno, estamos hablando de 229, 231 contagiados, 7 muertos, todas personas mayores con patologías previas. La mayor parte de los contagiados están aquí en Lombardía, no aquí en Milán, pero sí en la llamada zona roja, esos 10 pueblos acordonados en este momento. Hay dos nuevos casos en Florencia y Palermo, pero no se trata, parece, de focos nuevos, sino de personas que vienen de esta zona y que han viajado a Florencia y Palermo y allí han dado positivo al coronavirus. Como digo, la mayor parte de estos infectados se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común. Hay menos de la mitad están hospitalizados y apenas 25 personas en la UCI. Esta es un poco la fotografía médica real, que aquí los médicos no se cansan de repetir, pero que, chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos, ¿no?
Estaba muy bien, Lorenzo, lo que decías ayer en la crónica del Telediario, que más que muertes por coronavirus, había que hablar de muertes con coronavirus, que no es exactamente lo mismo, y lo acabas de explicar perfectamente. Por cierto, una delegación...
Pedro Fernández Barbadillo, cita con la historia. Los negacionistas eran ellos.
Así es. ¿Quién no se acuerda de este corte de Lorenzo Milán hace un año?
No se acuerda nadie, porque parece ser que los que hemos negado la existencia del virus somos tú y yo. Ya nadie se acuerda de los Lorenzo Milán, que llamaban que era un excelente periodista, Xavier Fortes, entre todos.
Que no pasaba nada.
No pasaba nada.
Que esto era solo una gripe.
Una gripe.
Ahora, si lo dices tú...
Ahora, si lo dices tú, vas a la cárcel.
Eso, vas a la cárcel, te ponen una multa, te cancelan el canal de YouTube, te cancelan las cuentas de Twitter. En eso te comparan con Trump y demás. Y de momento no te meten en la cárcel, pero todo llegará. La verdad, también quiero recordar un tuit famosísimo de esa gran persona, que es Pablo Echenique, tuit de 25 de febrero de 2020, que decía lo siguiente: frente al pseudoperiodismo de los reporteros con mascarilla, porque estaba Lorenzo Milá, estaba en este corte sin mascarilla.
Sin mascarilla, claro.
Frente al clickbait del vamos a morir todos. Frente a la extrema derecha, que boda sin la, claro, tía Juana, tienen que salir
la
los fachas.
La extrema derecha quería mascarilla, según Echenique.
No, aquí la extrema derecha pidiendo el cierre de fronteras por una gripe menos agresiva que la de todos los años. Frente a todo esto, el rigor y la profesionalidad de Lorenzo Milá. Y aplausitos.
Y ponía el vídeo.
Ponía el vídeo, sí, señor. Ponía este vídeo. El vídeo que les hemos puesto a nuestros oyentes. Aquí, desde luego, o sea, y esta gente sigue aquí. Pues mira, vamos a hablar, querido
qué
Javier,
visionario, qué visionario, Javier,
de un asunto muy desagradable, por tres motivos. Uno, por la muerte de miles de personas, que seguramente muchas de ellas habrían podido evitarse si el gobierno de progreso hubiera tomado medidas sanitarias, a lo que se negó por motivos políticos, que era celebrar la pachanga feminista del 8 de marzo. Segundo motivo, pues la ruina económica que padecemos. 4 millones de parados, pobreza, cierre de negocios. Y encima, vinculado a esta ruina, suicidios y muertes por enfermedades no tratadas, porque los hospitales están cerrados. Solo existe el COVID. Y tres, la tristeza de comprobar que la gente olvida las mentiras de sus políticos o, peor aún, que las perdona, como hemos comprobado en las elecciones catalanas, en las que el ministro de la pandemia, el ministro Mortandaz, ha tenido más votos que en 2017. y ha sido su lista ha sido la más votada. Sí, por lo que se ve, matar gente o ser un irresponsable, pues en España no se castiga.
No, tiene premio.
Pues hace un año la tertulianada, los Milá, los Pablo Echenique, los Antonio Maestre, los Ferreras, las Almeida, nos decían que el COVID-19 era solo una gripe y que el machismo mataba más que el virus. Un año después siguen en sus tertulias y sus columnas llamando a los demás capitanes a posteriori y negacionistas, en vez de estar metidos en una cueva, o al menos, yo se lo perdonaría todo, estar callados.
Callados.
Si estuviesen callados, sí, chicos, sí. Yo estoy de acuerdo en perdonárselo todo, en no decir nada, pero por favor, que se callen. Pero no es así. No, como no están callados, pues tenemos que recordar nosotros lo que dijeron. Cuando alguien quiera saber qué es la memoria histórica aplicada a la historia de España del siglo XX y por qué hay que oponerse a ella, que piense en esta memoria histórica del virus que se está construyendo desde el gobierno y desde la prensa, desde el Estado, en suma.
Bueno, Pedro, fíjate, muy acertada tu introducción en el programa de hoy, en el cita con la historia de hoy, hablando del primer aniversario de lo que hemos conocido como la pandemia, ¿no?, el coronavirus, que hubo muchas incertidumbres, pero lo que estaba claro es que en esa primera fase, cuando uno veía a los operarios en los aeropuertos chinos enfundados, y decía, bueno, esto será una gripe, pero una gripe muy potente, tal y como las están mostrando las imágenes, ¿no?
Sí, sí, esto es más que una gripe, pensaba.
Esto es más que una gripe. Ojo, ahora posiblemente, efectivamente, es una gripe porque ya el virus se ha devaluado, sí, en comparación con la carga vírica de...
Nos
vamos inmunizando, con lo cual cuando se tenían que haber tomado las medidas, no se tomaron, es más, se alentaron las marchas de cochinotas del 8M, cochinotas y cochinotes del 8M, ¿te acuerdas? Mm. Cuando ellos tenían una información de que era muy peligroso seguir adelante, pero la ministra de Igualdad y el gobierno en su conjunto alentaron a esa movilización.
Bueno, ministro de Sanidad, hay que decirlo una y otra vez, Salvador Illa, menudo nombre para el ministro Mortandad, un tal Fernando Simón. Me pregunto si sigue habiendo imbéciles que se tatúan su cara en algún muslo o en las posaderas. Estaría muy bien el tatuaje. Y aquí nadie ha pedido perdón. Mira, aquí tengo otros mensajes de otras entrevistas de aquella época. Por ejemplo, Marlaska. Le preguntaron a Marlaska, ¿qué no debería repetir el gobierno si volviésemos, por ejemplo, al 15 de febrero? Contesta Marlaska, es que no tengo ninguna razón para arrepentirme de nada, ni este gobierno tiene ningún motivo para arrepentirse de nada. No hay nada de lo que arrepentirse. Esto decía el amigo Marlaska. El 15 de febrero no había una situación de una gravedad manifiesta en la Unión Europea. Y somos Unión Europea. Estos te descubren el Mediterráneo. Vale, le pregunta el periodista. ¿Pues no se arrepiente de no haber cerrado las fronteras con Italia el 1 de marzo? Y Marlaska, es que adoptamos las medidas necesarias en los momentos precisos. Es como decir que la UE falló. Pues oiga, lo mejor es que la UE falló.
Hombre, es que falló. Pero es que Italia había cerrado todo y ya comarcas en febrero, 2 semanas antes que España. Había mandado el confinamiento 2 semanas antes que España. España se inventó 2 semanas por detrás de Italia, con la complejidad, y cuando se cerró ya no valía para nada.
Sí, porque ya estaba dentro.
Porque cuanto más confinamiento hubo, más muertes hubo. Con lo cual, el confinamiento extremo al que nos sometieron llegó bastante tarde.
Bueno, como el asunto de las mascarillas, que Fernando Simón primero negó que hiciesen falta y luego ya reconoció, hombre, que lo había dicho porque no había suficientes mascarillas. O sea, el tío mintió.
Mintió.
Estos son los que van de científicos por la vida.
Y ahora nos obligan a ponernos mascarillas cuando posiblemente ahora es cuando no valga para nada.
Pero si ha dicho la OMS, oiga, sí, mire, sí, oiga, sí. Esto es como decían los progres, oiga, que la CIA está diciendo que Donald Trump está a sueldo de Moscú. Joder, los progres, estos de los que te decían antes que la CIA había dado el golpe de Estado contra Allende y que había mentido con las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, te estaban diciendo: haz caso a la CIA, que dice que Donald Trump está a sueldo de Moscú.
Sí, sí.
Bueno, pues la OMS, pese a todo lo que es, dice: bueno, está diciendo que las mascarillas en el exterior son innecesarias. Bueno, sin embargo, no hay ningún gobierno ni el nacional ni los autonómicos en España que sean capaces de decir, venga, mire, dejen de llevar mascarilla, o en todo caso pónganselo las personas mayores, que es que son son las que más están muriendo. Las estadísticas te muestran que más del 90% de los fallecidos superan los 65-70 años
pero,
de edad.
Fíjate, ha pasado un año, ha habido muchos muertos, yo he perdido varios conocidos, que si con patologías, que si estamos de acuerdo.
Y algunos no, ¿eh?
Y algunos sin patologías. Pero no se han tomado y no se ha protegido la población de riesgo. Es decir, no podemos, los que no hemos minimizado esto nunca, hemos sido nosotros. Los que sí ahora estamos diciendo que las medidas que se están tomando son absurdas, porque esto se tenía que haber tomado en marzo del pasado año. Eso de tener a la población encerrada, los comercios cerrados, el que tú puedas ir hasta las 5 de la tarde o hasta las 6, pero no hasta las 12 de la noche. Esto ya es absurdo. Estos que hacen marchas y manifestaciones que han sembrado el caos, ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, ahí parece ser que el virus no se contagia, estos que van a organizar otra marcha. Este mismo 8 de marzo, aquellos que alentaban a la movilización, en cambio nosotros ahí pedíamos prudencia. Sí. Y ahora se ha dado la vuelta al asunto. Y ahora que es tontería todo lo que nos están diciendo que hagamos y que solicitamos libertad, ellos dicen no, que ahora hay que tenernos encerrados en casa y con bozales puestos cuando ya no vale para nada.
Esto bueno, ha salido hace unos meses, salió el entrevistado en El Mundo a una supuesta científica, o sea, que científico, macho, o sea, que la ciencia. Mira, es que ya dijo Nicolás Gómez Dávila, que ya sabes que a mí me gusta citar mucho a este autor colombiano, dijo: nunca ha habido enfrentamiento entre fe y ciencia. El enfrentamiento es entre dos fes.
Sí, sí.
Es verdad. O sea, distingamos la ciencia del cientifismo. Bueno, pues esta científica del CSIC. Bueno, algunos piensan que aquí hay mucho de CSIC y de los conspiranoicos. Y dijo en una entrevista en El Mundo, bueno, que ya habría sido partidaria de cerrar los comercios desde el primer momento. E incluso dice, bueno, según la evolución de la pandemia y tal, porque a lo mejor tendríamos que estar todos cerrados 2 años. Dice, bueno, esta cosa es, o sea, 2 años cerrados. Claro, porque a ti se te va a seguir pagando el sueldo, señora funcionaria. Porque gobiernos de progreso, los gobiernos autonómicos, no han hecho un ERTE en las administraciones. Claro, no, te van a decir que es que los funcionarios están sujetos al derecho administrativo, que es diferente al derecho laboral. Bueno, si tenemos un estado de alarma de 6 meses, lo cual es furibundamente inconstitucional, oye, por un decreto ley se puede cambiar perfectamente el derecho contencioso, el derecho administrativo, chico, pues para rebajar los sueldos, no digo dejar sin nada, digo rebajar los sueldos a los funcionarios que no están prestando servicio. Porque al final, ¿por qué este gobierno miserable no está bajando los impuestos a los comerciantes? Vosotros habéis tenido que pagar impuestos. El otro día estuve en una tertulia con Alfonso Rojo y él comentaba que habían tenido que pagar creo que 400.000 euros su empresa de periodista digital de impuestos de sociedades. ¿Por qué tienes que seguir pagando impuestos?
Cuando no estás produciendo.
Eso, cuando encima te prohíben, te cierran los comercios. Sí. O sea, no puedes dar servicio. O sea, es el Estado como se quejan los taxistas respecto a los de Uber y Cabify. Dice, oiga, es que a mí el Estado me prohíbe. Bueno, el ayuntamiento me prohíbe trabajar un día a la semana. Sin embargo, ellos sí pueden.
Sí, sí.
Dice, bueno, aquí que o sea, y esto te lo están diciendo, gente, bueno, ¿por qué tiene que hacer esto el Estado? ¿Por qué tiene que seguir cobrando impuestos? Porque hay que seguir pagando, aparte de los asesores de Moncloa y de Igualdad, hay que seguir pagando a los funcionarios que no están trabajando.
Pues, Pedro, tenemos ya nuestro primer invitado, un amigo de esta casa, un fijo en la quiniela de Radio Ya, como es Luis Balcácer. Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer.
Bueno,
estáis muy liberales, ¿eh?
Estamos muy...
Da gusto escucharles.
Aquí nos vamos contagiando los unos a los otros.
¿Cómo está, Pedro?
Es que aquí el virus nos ha cambiado.
Muy bien, Pedro.
Sí. Bueno, has oído lo que he comentado, lo que dijo el otro día Alfonso en esos debates que organizas del Quilombo que se emiten los domingos y que tanta audiencia tienen, para mi sorpresa, lo cual indica cómo están cambiando las cosas en la sociedad, al menos que hay algo de esperanza.
Para mí no fue una sorpresa porque todo lo que toca Luis Balcácer lo convierte en oro.
Sí, cómo te está cambiando el virus, Javier.
Está mutando.
Javier, te has ganado una comida, querido amigo. Una comida.
Oye, ¿cómo se llama eso? Que asado argentino se llama, ¿no? lo que
no, con Javier vamos a comer a un italiano que está
mejor. Sí, eso es mejor, que no está nada mal, ¿eh?
Bueno, Luis, pues a mí me asombró eso que dijo Alfonso, de que había tenido que pagar él como pequeño empresario 400.000 euros del ejercicio de 2020.
Claro, claro, pero de eso no se habla, porque nos han durante 40 años nos han lavado la cabeza diciéndonos que había que los impuestos iban para los más necesitados, que aquí solamente pagaban impuestos los ricos, que las clases medias se beneficiaban de todo ese reparto, y era todo mentira. Entonces ahora se están dando cuenta, en estos momentos en los cuales se dan cuenta que el Estado está dejando a los ciudadanos abandonados, se dan cuenta de que pagan impuestos no para sufragar servicios públicos, servicios básicos, con los cuales yo, con muchos de ellos, por supuesto, estaría en desacuerdo, porque el Estado, la única manera que tiene de gestionar es hacerlo mal, y lo hemos visto en la pandemia, pero van a parar a élites políticas, van a parar a élites extractivas, como dicen los académicos ahora, y van a parar a chiringuitos. Entonces la gente está indignada. Entonces dicen, ¿para qué vamos a pagar impuestos si el Estado, incluso en estos momentos en los cuales no me deja trabajar, pero me obliga a pagar impuestos? ¿Eh? O sea, y otra de las cosas que en ese especial Quilombo, que es, bueno, el último capítulo, acabamos de subirlo a YouTube y está tirando como un demonio la charla entre Pedro y Alfonso Rojo, comentabais cómo puede ser que los comerciantes a los cuales les han destrozado los locales ni siquiera tengan la decencia de decirle, señores, como nosotros no hemos sabido protegerles, por lo menos durante este año o durante 6 meses, le vamos a quitar los impuestos para que puedan reconstruir sus locales. Sería lo mínimo, pero esa solidaridad ni la esperes. Esa solidaridad ni la esperes por parte de los políticos.
Bueno, sí. A mí me gustaría preguntarle a Luis, a ver si reconoce esta frase. Es más probable morir atropellado porque la mascarilla para protegerte del coronavirus se mueve y te tape los ojos que por el propio virus. Del mismo autor. Las mascarillas de papel son un identificativo similar al de las pulseras magnéticas o el fachaleco. ¿Qué será esto del fachaleco? Siempre a favor de que la gente se autoseñale para evitar que nos relacionemos con ellos. ¿Te suena? ¿Quién lo pudo escribir esto en Twitter?
Hombre, claro. Miguel da Cambra. también conocido como Antonio Maestre.
Es que Miguel da Cambra es Clark Kent y Antonio Maestre es Superman, ¿no?
Bueno, sí, es uno de los grandes negacionistas que ha tenido esta pandemia. Hoy se dedica, como todos, a señalar a los jóvenes irresponsables que hacen fiestas ilegales, pero conviene destacar y conviene traer a colación a todos aquellos que negaron la pandemia, que negaron las mascarillas, que negaron el 8M tuviera algo que ver y que han provocado la mayor catástrofe sanitaria del último siglo en este país, claro.
Y a ver, este otro tuit, a ver si identificas al autor. En las portadas y en las tertulias, el coronavirus corre desbocado y es una peligrosísima pandemia que causa pavor. En el mundo real, el coronavirus está absolutamente controlado en España. Ojalá un día el sistema mediático tenga la mitad de calidad que el sistema sanitario. Publicado el 25 de febrero de 2020. Te doy una pista. Su nombre empieza con la P de Pablo.
Hombre, claro, sí. Echeminga.
Sí. Este es claro. El científico de la banda.
Echeminga, efectivamente.
O sea, la culpa, Luis, la culpa era tuya. La culpa era tuya y de Javier. Porque estabais hace justo un año hablando del coronavirus cuando estaba absolutamente controlado en España. Si es que sois unos alarmistas.
El mismo Echenique que elogiaba a Lorenzo Milá y decía, qué pena que los periodistas no sean, que el resto de los periodistas no emulen, imiten a Lorenzo Milá, que era, recordáis que era el que nos llamaba la atención y decía que esto era una gripe, que estábamos exagerando, que chico, decía, chico, que esto no es para tanto.
Bueno, lo hemos leído aquí, efectivamente, decía, frente al pseudoperiodismo de los reporteros con más caída, frente al clickbait del vamos a morir todos, frente al extrema derecha pidiendo el cierre de fronteras por una gripe menos agresiva que la de todos los años, el rigor y la profesionalidad de Lorenzo Milá. Y saca el vídeo de Lorenzo Milá y Xavier Fontes. Con eso te lo digo todo. Vídeo que hemos puesto al inicio del programa, ¿eh?
Sí, pero lo asombroso es que siguen impunes. ¿Tú cómo crees que han conseguido todos estos, Luis, eso, Pablo Echenique, Antonio Maestre, Cristina Almeida y Javier San Pedro? El que Javier San Pedro escribió un artículo en El País a mediados de marzo, después de la clausura del Mobile World Cup de Barcelona, que se tituló Los pelmazos del coronavirus. Bueno, ¿cómo esta gente sigue y sigue y sigue ahora riñéndonos? Antes nos reñía porque nos asustaba el COVID o porque pedíamos medidas contra la difusión de la pandemia. Y ellos negaban la pandemia. Ahora nos echan broncas porque decimos que cuándo se acaba esto de la mascarilla. Bueno, ¿cómo consiguen ser impunes?
Es la gran pregunta, pero bueno, cuando te das cuenta de que son quienes controlan, no solo controlan los medios de comunicación, es que controlan las elecciones de los Estados Unidos, controlan la Organización Mundial de la Salud, es decir, tienen un poder tan...
omnímodo, ¿no?
Son tan ya lo hemos visto, lo hemos comentado, ¿no? En aquel artículo, Pedro, que yo lo supe por Pedro, el primero que me lo mandó fue Pedro, el artículo de Time, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de que tienen tanto poder, controlan las redes sociales, controlan las televisiones, controlan los bancos, controlan Davos, y para ellos 300 millones de euros son prácticamente un vuelto a la hora de pagar a colegios electorales para manipular unas elecciones, pues ahí te das cuenta de por qué después de todo esto le sale tan barato, ¿no?, a ellos. Aquí, durante toda la primera parte de la pandemia, se dijo que no iba a pasar absolutamente nada porque no había que crear alarma, porque la alarma para ellos era mala. Era algo que no se lo podían permitir, sobre todo porque no estaban preparados para una crisis como esa. Pero era mucho mejor dar la sensación, lo que no había era que poner nervioso a la gente, que la gente no se hiciera una idea de que este gobierno no era capaz de controlar una crisis. Más allá, no voy a entrar en lo político, que ya sabemos que era, aparte, la necesidad que tenían de llegar al 8M y de que nadie les arruinara la fiesta. Las dos cosas, las dos corrientes corrían paralelas, ¿no? Y para eso nos inundaron con horas de televisión, con expertos, con virólogos, con epidemiólogos, que iban repitiendo el argumentario del gobierno. Y yo tengo la hemeroteca y la verdad que yo en ese sentido me puedo colgar la medalla, porque el tío que en Twitter hizo la recopilación de todos los tertulianos, uno tras otro, de Televisión Española, de A3 Media, del programa de Ferreras y demás, diciendo que esto no iba a pasar nada, fui yo con el quilombo, ¿no? Los vídeos del quilombo.
Sí, sí.
Y eso, luego después esos vídeos fueron dando vueltas por ahí, pero la verdad es que ese trabajo de recopilación, gracias a que yo tenía esos programas grabados y no los había borrado, pues fue lo que me permitió a mí poder hacer ese trabajo. Esos programas hoy no existen. Esos programas hoy... Y Jano García, que escribió un libro parecido en plena pandemia sobre esto, pudo recuperar ese material en gran parte a lo que yo había publicado. Y sin desmerecer el libro, que está muy bien y que lo recomiendo. O sea, entonces, esos programas hoy no existen. A3 Media los ha borrado. No quieren que se sepa cómo en ese momento Susana Griso decía que esto se curaba con antibióticos. O sea, era una gripe que se curaba con antibióticos. Tengo al virólogo, por ejemplo, José Antonio López Guerrero, ese que está, el que sale por todas las televisiones.
Sí, ese es fijo en La Sexta.
Diciendo que el 8M no había tenido ningún tipo de impacto en la epidemia. Hoy se ha conocido un informe en el cual se ha dicho que... Ya había otro que había hecho, creo que, CEDEA, pero ahora ha salido otro en el cual se dijo que si se hubiera actuado a tiempo, se hubieran podido salvar 23.000 vidas. Uh-huh. Claro, eso era imposible, y sobre todo lo que no sabíamos era que teníamos a los dos mayores inútiles que nos podían haber tocado para llevar esto, que eran Fernando Simón y Salvador Illia. No solo inútiles, sino también, como siempre me recuerdo a Pedro, malvados. Y gente maliciosa, gente que miente con la convicción de sabiendo que están mintiendo, y aparte lo hacen para salvar sus los propios intereses, los suyos y los de sus patrones políticos, ¿no?
Sí, bueno, hay que recordar que Fernando Simón, creo que fue en verano, nos aconsejó no salir de la comunidad autónoma. Primero, estos son los que decían que los virus no entendían de fronteras y que por eso daba igual cerrar o no cerrar los vuelos con China, esto en enero o febrero. Ahora te dicen que, luego te dijeron lo de Simón, que no había que cruzar la linde administrativa entre comunidad autónoma vecina, bueno, porque se contagiaba. Bueno, y este pájaro se nos fue de vacaciones con su familia a Portugal. Sin luego le preguntaron, bueno, usted ha aconsejado que no se saliese de la comunidad autónoma y usted sale del país. Y el tío contestó, no, mire, eso es mi vida privada y no tengo que por qué dar explicaciones.
Claro, claro, y es su vida privada y no la mía. Yo en mi vida privada no puedo salir de la comunidad, pero en su vida privada sí puede salir.
Yo es que creo que Luis XIV no era tan soberbio.
Pero han jugado la pregunta es, ¿cómo son los magos del engaño? Los magos del engaño en el sentido de que ahora los negocianistas somos los demás. Porque por menos de lo que estos señores pusieron en su momento, ahora a ti, a mí, a Pedro, como hemos comentado, nos traerían las cuentas de YouTube, las cuentas en redes sociales. Por decir lo que ellos dijeron.
Bueno, porque han hecho lo de siempre. Es decir, pasó igual que en el 11M, es decir, cuando tú ponías en duda ciertas
informaciones, ¿no?
No te creías. La verdad oficial del gobierno, enseguida te llamaban conspiranoico. Y aquí es exactamente igual, es decir, es esa treta que tiene la izquierda mediática de el que se oponga a la verdad oficial, no es que está equivocado, no, es peor, es alguien que claro. Tiene que ser internado en un psiquiátrico, porque un negacionista es una persona que tiene una tara mental, ¿no? Entonces, a mí, como siempre lo suelo decir, a mí me da mucha... Había una viñeta del Roto que era fantástica, que hablaba de los negacionistas y decía, yo digo a todo que sí para que no me llamen negacionista. Y era genial, porque y era precisamente un retrataba a su propio periódico, ¿no? Es decir, o dices que sí, o si no te llamamos negacionista. Entonces, traga con la verdad oficial que te vamos a hacer comulgar, o te haremos la vida imposible. Y eso fue lo que han hecho durante todo este tiempo. Y llegó un momento, y con Javier siempre lo remarcábamos, que era muy importante hacer ver que la culpa era de la gente, ¿no? Por ejemplo, ahora en este momento hay un programa, que es el Ya es Mediodía de Sonsoles Onega, que se dedica desde hace semanas a abrir con una fiesta ilegal. Sí. O sea, ellos van por la calle señalando a gente que hace las cosas mal.
Oye, Luis...
Porque eso genera mucho pánico, genera mucho miedo, los ciudadanos se sienten culpables, por eso siempre que le meten el micrófono a una señora tal, siempre le preguntan, señora, ¿qué opina de las medidas? Bien, bien, tendrían que ser más duras. Eso lo opina la ciudadana de a pie que se traga el programa de Sonsoles Onega. Otro, los hosteleros evidentemente tienen otra
visión.
Los que han salido más desfavorecidos, sí. y a los que han arruinado, y eso sí que sí. Saben muy bien que
Luis, tenemos que despedirte, que tenemos otro invitado, pero ya que has mencionado las fiestas, oye, no nos olvidemos de la fiestojota. Contra esa no hubo ninguna campaña, ¿verdad?, por parte de los medios.
No, contra la fiesta J hubo una campaña, estuvimos una semana hablando de ella. Illia, Illia fue la única vez que salió a pedir perdón. Fue la única vez que pidió perdón por algo, fue por haber asistido a esa fiesta. Lo peor de la fiesta OJ, Pedro, era que desde el punto de vista sanitario era legal. Era legal. Claro. Es decir, el problema es que la fiesta OJ en la Comunidad de Madrid era legal, pero los hosteleros a esas horas tienen que estar cerrados. Y al mismo tiempo, Pedro J. Ramírez, un día antes, estaba diciendo qué barbaridad lo del ocio nocturno. ¿Cómo se atreven?
A mí me recuerda mucho este estilo, esta manera de abroncar a los jóvenes. A mí me recuerda mucho cuando era crío lo que decían las abuelas de las que se burlaban los progres entonces, sobre todo en el cine y en la televisión. Te sacaban a unas señoras enlutadas y abroncando a los jóvenes, estos jóvenes que se dejan barba, que se dejan pelos largos, greñudos, que son comunistas, que se lo quieren cargar todo, ¿a dónde nos van a llevar? Y 40 años más tarde dice, bueno, los progres se han convertido en abuelas franquistas, con perdón de las abuelas y con perdón de las franquistas. Vamos, que es que como había una pintada por ahí que decía Franco al lado de estos, Teresa de Calcuta.
Oye, Luis, que te mandamos un abrazo, gracias por haber participado una vez más aquí en cita con
nada,
la historia.
Nada, me lo he pasado muy bien, gracias por invitarme. Un fuerte abrazo a los dos.
Un abrazo muy fuerte. Dios. Bueno, Luis Valcárcel, un grande de la comunicación, redactor jefe de Periodista Digital, director de El Quilombo, programa que emitimos también aquí en realidad los lunes de 2 a 4 y el resto de días hasta el viernes de 3 a 4.
Bueno, además están haciendo una gran labor en recordar todas estas canalladas que nos estuvieron diciendo los Miguel Lacambra, Anabel Alonso. Mira, aquí hay un tuit de Anabel Alonso del 13 de febrero de 2020. ¿Alguien sabe cuánta gente ha fallecido de gripe común este invierno? Es que no puedo más con el coronavirus. ¡Qué hartura!
¡Qué hartura! Como ha dejado de ser actriz hace mucho tiempo, pues se dedica a este tipo de imbecilidades para llamar la atención. Pero el problema de todo esto, ya tenemos a otro grande de esta casa, el presentador del Toro TV, la inmensa minoría, al historiador Fernando Paz. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, estamos hablando de los negacionistas de hace un año. Ahora los negacionistas de un año después, utilizando su mismo vocabulario, por decir lo que ellos decían hace un año, pues nos cierran cuentas, nos persiguen, nos estigmatizan y si pueden nos meten en la cárcel.
Sí, así es. Bueno, por decir lo mismo, ¿no? Porque ellos negaban incluso la existencia del fenómeno. Yo no lo niego en absoluto, yo claro. Lo que digo es que se está utilizando de un modo absolutamente repulsivo y para conseguir una serie de finalidades ideológicas. Ellos sí lo negaban, pero lo negaban no porque tuvieran un conocimiento mayor que el de los demás a la hora de evaluar la situación, lo negaban, y si nos fijamos, eran todos absolutamente de la misma significación ideológica, lo negaban precisamente por esa razón, porque fueron los que construyeron la narrativa del gobierno. O sea, se trataba al final de eso, cuando uno ve pues a los abajofirmantes permanentes, ¿no? A los tertulianos de nómina de las cadenas públicas y de muchas privadas, que son siempre los mismos y que son siempre las mismas opiniones, pues se da cuenta de que había una especie de, digamos, de consenso no explícito, pero claramente implícito, para defender una serie de posiciones que son las que justificaban las decisiones del gobierno, y se trataba de construir ese discurso social desde los programas risueños o pretendidamente por la noche hasta los de las tertulias mañaneras, que bueno, afamadas presentadoras, afamadas y bien y muy bien remuneradas presentadoras, se despedían diciendo que no te pare el coronavirus, ¿no? Que hay que ir a la manifestación en cuestión. Ayer salió una noticia que publicó, entre otros medios, La Vanguardia, porque fue ampliamente difundida, que decía, bueno, que daba la opinión de los expertos de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y de Zaragoza, que habían elaborado una investigación sobre la primera ola de la pandemia y que habían determinado que confinar 7 días antes habría evitado 20.000 muertes en la primera ola. Yo creo que además de las responsabilidades políticas que se deberían derivar de las decisiones que se tomaron en aquellos días, porque había una agenda ideológica que cumplir, creo que todos aquellos que contribuyeron a la construcción de ese discurso, a la construcción de esa narrativa que justificó esa monstruosidad, creo que deberían sentarse ante un tribunal lo antes posible.
Fernando, mira, ya que has hablado tú de la manifestación del 8M y has mencionado este estudio, oye, da la impresión de que para este gobierno y la ideología que está detrás de él, importa mucho más el feminismo, la ideología de género, que la vida de los ciudadanos.
Evidentemente, les importa, además, les importa la idea, es decir, son de origen hegeliano, entonces lo que les importa a ellos es la idea, no es la concreción de la idea, es decir, no les importan las mujeres en cuanto a que son seres individualizados, son personas y tal, no, eso les trae sin cuidado, lo que les importa es la mujer como abstracción, porque es una palanca de cambio social.
Sí, como, perdona, como antes la revolución o el proletariado.
Claro, como antes el proletariado, exactamente igual, son distintos agentes que van cambiando en función de la transformación social para conseguir los mismos fines. Ahí fue el proletariado, luego es la mujer, después es el homosexual, ahora mismo estamos en el transexual, es lo mismo. La cuestión es que ellos parten de una base, que es que la construcción civilizatoria ha sido un error y hay que destruirlo. Hay que destruirlo, sobre todo por el eje, que es la familia, porque a partir de la familia cómo se construye la sociedad, etcétera. Entonces, ese es el objetivo y vamos, han hecho presa y no van a soltar. Por supuesto que les interesa muchísimo más su agenda ideológica que la vida de la gente, les trae sin cuidado. Como además saben que eso no les va a pasar, no van a pagar ninguna tasa, ningún precio por las decisiones que toman, porque tenemos pues un pueblo que está entre narcotizado y engañado absolutamente por los medios, pues saben que les sale gratis.
No, yo creo que es lo peor de lo que estamos viendo, que es que te pueden mentir, te pueden llamar alarmista, te pueden llamar idiota, como han hecho Pablo Echenique, Antonio Maestre y tantos otros tertulianos de pago, siempre los de siempre, como suelo decir yo, te llaman y no pasa nada. O sea, yo entiendo que alguien se equivoque con los datos que había. Nos están llegando a decir que nadie avisó. Cuando se puso casualmente, se puso de como consigna el llamarnos a todos capitanes a posteriori. Decían, nadie había avisado. Yo, oiga, pues yo me recuerdo una portada de ABC del 30 o 31 de enero que daba, de estas portadas de dibujos que da este periódico, en la que mostraba el planeta Tierra con una mascarilla. Y decía, la OMS declara alerta internacional por el coronavirus. También empezó a dar información pues el periódico El País, que es el que leen ellos, o al menos dicen que lo leen, La Vanguardia y otros medios de comunicación. Salió este cirujano famoso, Pedro Cavadas, al que le llamaron de todo. Que le decían, bueno, pero si es cirujano, no, él solo sabe de cirugía. Y dice, ¿y tú de qué sabes, Anabel Alonso? A ver, ¿tú qué sabes, Anabel Alonso? ¿Tú qué sabes, Antonio Maestre, por favor? Y sin embargo, vamos, yo podría entender que se hubiesen equivocado, pero no, es que les da absolutamente igual. No piden disculpas y siguen en los mismos sitios, las mismas sillas de las tertulias, todas sin mascarilla, no llevan mascarilla. El otro día decía Elizabeth que ella no se hacía las PCR. O sea, los demás sí les exigen. Ella no sabemos si le exigen o no, pero ella, como salvadorilla, pues no se las hace.
Pero
no pasa nada.
Fernando, ¿cómo hemos llegado a este punto que en menos de un año se da la vuelta al asunto, niegan haber dicho lo que dijeron a pesar de los testimonios, siempre tienen justificación para todo aquello, y empieza una cacería no en contra de aquellos que negamos la existencia del virus, sino en contra de las medidas que tomaron antes y que toman ahora?
Bueno, y dales un poco de tiempo que la culpa la tiene Franco.
Sí, sí, ¿sabes? No tengo duda, en la extrema derecha.
Sí, sí, no, es que de verdad, lo digo absolutamente en serio. Es decir, el problema está en que evidentemente la población está conociendo todo lo que está pasando a través de unos medios que están absolutamente sobornados, porque hay que emplear ese término, no cabe otro ya. Todo eso es verdad, pero tampoco podemos dejar de lado la responsabilidad personal de cada uno de informarse acerca de qué es lo que está pasando. Y son las dos cosas que están operando al mismo tiempo. Bueno, pues tenemos una población que ha sido absolutamente asaltada y una población que está conociendo la realidad a través de esos medios. Hombre, ¿cómo será la cosa, quiero decir, de la falsedad de todo esto que nos están vendiendo, cómo será? Y yo me gustaría que los oyentes, de verdad, supongo que lo habrán hecho la inmensa mayoría, pero si alguno todavía no lo ha hecho, reflexionara sobre ello. Los que nos imponen las mascarillas, las vacunas, el alejamiento social, todo este tipo de cosas, resulta que cuando vemos su comportamiento se desdice completamente de eso. Es decir, que no creen en lo que nos están imponiendo. Si uno ve, por ejemplo, la fiesta de Pedro J., pues allí llevaban tres la mascarilla, la inmensa mayor parte de esas autoridades que nos imponen a los demás la mascarilla, incluyendo a los niños, todos esos estaban sin mascarilla. Hemos visto fotografías de las afueras del Congreso de los Diputados, donde sus señorías estaban todos apelotonados, hombro con hombro, sin mascarillas, por supuesto, y fumando. Bueno, fumando quiere decir es lo de menos, que me refiero a que para el hecho de ir a fumar a una esquina, pues se apelotonaban sin mascarilla. De toda esa gente que nos está imponiendo esas cosas, resulta que en su proceder, en su vida, desdice toda creencia acerca de lo que nos impone. Es como en el caso del cambio climático, que si el señor Obama, que ha sido uno de los mayores impulsores del cambio climático en el mundo, se lo creyera de verdad, no se habría comprado una casa de 11 millones al borde del mar, en una islita, ¿verdad? Porque, hombre, bueno, si se van a deshelar los polos, pues se va a quedar sin la casa dentro de 3 meses, o 4 años, o 10, ¿no? Pues si de verdad se lo creyesen. Y entonces, si quienes impulsan esos proyectos no se lo creen, se puede colegir con absoluta tranquilidad de espíritu que es que son mentira, que es que lo que nos están contando es absolutamente falso. Entonces, claro, han construido un relato en el cual, bueno, pues resulta que no se podía saber. Es mentira, es una mentira flagrante. Fue publicado en toda la prensa, tuvieron reuniones. Fernando Simón tuvo la primera reunión, si no recuerdo mal, el 30 de enero, puede que me equivoque, fuera el 31. Una reunión donde, por cierto, un español, que es el responsable de sanidad de la Organización Mundial del Comercio, le advirtió de lo que se venía encima y dijo, mire, esto es un contagio masivo que va a colapsar los hospitales, que va a colapsar el sistema sanitario, que no es particularmente mortífero, pero claro, si actúa sobre una gran parte de la población, pues al final las cifras van a terminar siendo altas y tal. Y Fernando Simón no se lo quiso creer, o no le dio la gana, vaya. A lo largo del mes de febrero tuvieron en por lo menos otras 7 ocasiones comunicaciones oficiales de que se tomaran esto en serio y de que tomaran medidas. No hicieron absolutamente nada, al revés, sus terminales mediáticas se lo tomaban a cachondeo. Perdone por el término, pero se tomaban a cachondeo y como digo, en muchos programas es que se cantaba coronavirus OE. O sea, y los voceros del gobierno, que bueno, son los de siempre, pues se permitían aquello de decir, mire usted, si a mí me dan ahora mismo 2 entradas para ir a la Scala de Milán, centro de la pandemia, quiero recordar aquí, Bérgamo, Milán, centro de la pandemia, yo ahora mismo me iba, anda que me iba a quedar sin ir por tal y cual. Y las otras, y los otros, y los otros, riéndose de toda esta historia. El gobierno tenía perfecto conocimiento de lo que pasaba, perfecto conocimiento, y sabía igualmente que esto se iba a cebar en la población más mayor, porque realmente es para la población más mayor y para los inmunodeprimidos, es el riesgo. Para el resto, no. Pueden estar ustedes muy tranquilos. Para el resto, no. La mortalidad es muy baja, la letalidad es muy baja. Pero para los ancianos y para la gente inmunodeprimida, sí, es peligroso. ¿Hicieron algo? ¿Tomaron alguna medida? Pues tomaron la medida contraria. Tomaron la medida de confinar a la población mientras no protegían las residencias. Son acciones criminales que deberían sentar a los responsables políticos, empezando por el presidente y el vicepresidente, delante de un tribunal. Son acciones criminales. No se hizo absolutamente nada. Se les dejó morir en masa. Se les enviaba morfina, tranquilizantes, para que no dieran el coñazo. Esto es lo que se hizo. Estas fueron las decisiones que se tomaron. Y aquí nadie ha sido, que yo sepa todavía, ha comparecido ante un tribunal. A mí me parece un auténtico escándalo todo lo que está pasando, pero además un escándalo criminal.
Sí. Mira, bueno, entre lo que hemos ido sabiendo, a mí lo que más espantoso me pareció es que en muchas residencias abandonadas por la administración, la central y la autonómica, pero sobre todo la central, que sigue manteniendo las competencias en casos de alertas sanitarias, es que te contaban que se habían dejado a ancianos encerrados solos en la habitación, sin saber si tenían o no el COVID. Y ahí los dejaban, les pasaban la comida, llegaba pues un empleado de la sanidad, de la residencia, envuelto como si fuese una de esas películas apocalípticas de tal, le dejaba la bandeja y se iba. Ahí hasta que la pobre vieja se muriese sola de asco. Dice, bueno, es que al final, estos son los que encima legalizan la eutanasia a finales del año pasado y te hablan de muerte digna.
Sí, sí, porque bueno, había muerto poca gente.
Bueno, yo es que creo que aquí hay una campaña para aniquilar al ser humano. Y en esta campaña, digamos, la punta de lanza, los que lo justifican, no son los liberales, no, son los progresistas, son las izquierdas.
Sí. Hay una campaña, efectivamente, para aniquilar al ser humano, y es una campaña que se ha proclamado en voz alta, somos demasiados. El problema es que, bueno, para empezar es mentira, no somos demasiados, la Tierra podría albergar una población muchísimo mayor, pero eso exigiría naturalmente un mejor reparto de la riqueza y de las oportunidades. Y eso es lo que no se quiere, lo que se quiere es conservar un determinado orden internacional que favorece pues a los poderosos y a una serie de gente que son los que rigen las organizaciones globalistas y que son las fundaciones multimillonarias que son los que están impulsando todo esto, sin duda ninguna.
Sí, Fernando, pensemos que quienes han salido beneficiados económicamente de la pandemia, los que han acabado el año 2020 con más de lo que tenían al empezar, han sido China comunista y luego superempresas como Amazon y Microsoft.
Y Pfizer, que ha duplicado sus beneficios, como era previsible, sí que ha duplicado sus beneficios en 2020. Es que pensemos que tenemos medicamentos, que ya existen medicamentos para combatir esto, y que tiene una eficacia del 83%, y se está trabajando en un medicamento que está a punto de producirse, que tiene una eficacia del 100%, cercanísima al 100%. No nos interesan los medicamentos, porque los medicamentos se aplican únicamente sobre la población enferma. Interesa la vacuna, que hay que aplicársela a todo el mundo, 7.300 millones de dosis de primeras dosis, más otras tantas de segundas, y Bill Gates ya está diciendo con su presencia habitual que se necesitará una tercera dosis. Claro, es decir, es que el negocio está clarísimo. Quien no sepa cómo funcionan las grandes farmacéuticas, yo no digo las farmacéuticas medianas, pequeñas, las grandes farmacéuticas del mundo, las que están en liza en este momento, y quien no sepa cómo funciona, puede estar sonándole esto a chino, pero deben saber que pagan multas millonarias, mil millonarias en ocasiones, anualmente, porque toman decisiones que afectan a un gran número de seres humanos. De hecho, Pfizer ha sido denunciada, por ejemplo, por el gobierno de Nigeria. Alguien dirá, el gobierno de Nigeria, pues sí que es fiable. Bueno, pues la denuncia ha sido aceptada y ha sido denunciada por utilizar a 200 niños como conejillos de indias. Y como este caso hay muchísimos, es decir, que las vacunas de Bill Gates han sido denunciadas por la conferencia episcopal en Kenia, en la India, si no recuerdo mal. Mira, recientemente el cardenal Müller ha hecho unas declaraciones, el antiguo de la doctrina de la fe, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha hecho unas declaraciones que me parece que son luminosas y que, bueno, yo desde luego suscribo abiertamente. Digo estas declaraciones, que nadie... En fin, hay cosas del cardenal Müller que no me gustan igualmente, pero estas declaraciones sí, y lo que está diciendo es que todo esto está siendo utilizado, toda esta historia del virus está siendo utilizado para impulsar un cambio mundial que nos convierta en esclavos y en definitiva para la imposición de un régimen que es una mezcla entre los intereses de las grandes tecnológicas, del comunismo chino y de estos pretendidos filántropos. Que a estas alturas todavía haya quien se crea la filantropía, es decir, las buenas intenciones de Bill Gates o de toda esta gente, bueno, es para que se lo haga mirar o algo.
Fernando, a mí me ha dado muchísima pena saber estos días que el Vaticano, el Estado del Vaticano, va a obligar a sus empleados a vacunarse so pena de despido.
Sí, así es. So pena de despido, y el que no pueda vacunarse por razones, vamos a decir, objetivas, es decir, que no es una cuestión voluntaria, sino una cuestión de incompatibilidad sanitaria, aún así será relegado a otro puesto donde tenga un menor contacto con seres humanos. Eso es, esa es la política vaticana, es una pena, podía ser una política, es una política que podía optar entre tres decisiones, la de posicionarse contra unas vacunas que no son en absoluto fiables por lo que sabemos, el de obligar a las vacunas, y esto es lo que ha aceptado, o la voluntariedad de las vacunas. Bueno, está funcionalmente el Vaticano lo que está haciendo es convirtiéndose en un organismo globalista. Funcionalmente es así. Gracias a Dios hay mucha gente en la Iglesia que no está en eso, incluso gente de la jerarquía. Hemos oído en los últimos meses a Vigano, a Müller también, al cardenal Sará, al que ahora le ha faltado tiempo al Papa, claro, para
aceptarle la renuncia.
La renuncia, efectivamente, pero bueno, hay voces ahí que están sosteniendo lo que, permítaseme decirse, es la sana doctrina y, desde luego, puntos de vista que no son compatibles con el globalismo y que están denunciando al globalismo y cómo están utilizando todo esto para sus fines, que Müller ha denominado perversos.
Nos quedan poco más de 5 minutos, Fernando. Yo quería comentar la paradoja de que Pío XII se opuso a Hitler, teniendo a las SS pues en la misma ciudad de Roma. Juan Pablo II combatió al comunismo, que tenía la KGB, que tenía los misiles nucleares, que tenía, pues, oye, millones de quislings, de traidores, en Italia, en España, trabajando para una potencia enemiga. Y así hay que decirlo, lo comentó De Gaulle, que el Partido Comunista era el partido del extranjero. Y en cambio, Francisco, oye, le faltará tiempo para, no, no voy a decir abrazarse a Soros, porque hay que mantener la distancia social, pero oye, es que sigue completamente la agenda de Soros, de Bezos, de Davos. Es una cosa que te hace preguntarte sobre si estamos en el fin de los tiempos.
Yo quiero pensar que es inconsciencia, que está produciendo los resultados que está produciendo, eso es indudable y es un hecho, creo que se puede establecer objetivamente. Yo quiero creer que es inconsciencia, porque si no tendría que pensar muy mal. Y aunque a lo mejor alguien no lo crea, no soy de los que en principio piensan mal. Me creo lo que la gente, me creo la sinceridad de las cosas que la gente defiende. Por lo menos la sinceridad, que no necesariamente la veracidad. Entonces, bueno, yo lo que veo, a mí la impresión que me da, visto desde mi posición, desde luego, es que, como digo, funcionalmente está sirviendo a los fines del globalismo. Sí. Es que el globalismo persigue la creación, igual que de un solo poder político y de una sola doctrina económica que impone dentro del planeta, dentro del planeta también persigue la creación de una sola religión, una religión que sea, como dijo Chesterton, pues una impostura esencialmente, ¿no? Y que sustituya pues la universalidad por el cosmopolitismo, ¿no? Que es la gran falacia final, y por tanto el catolicismo, que es un universalismo en un cosmopolitismo, que es lo que se busca, ¿no? Una especie de cristianismo sin Cristo, que es la gran impostura, y que es en definitiva pues la doctrina del anticristo. El anticristo vendrá acompañado de, digamos, orlado y caracterizado por numerosísimas virtudes. No va a ser un conquistador militar que imponga su doctrina sangre y fuego, probablemente, ni muchísimo menos, sino que por el aspecto que tiene, por, bueno, en fin, no me voy a liar con esto, pero es un tema que me apasiona y me he ocupado de él. Hay una altísima probabilidad de que sea, por el contrario, un líder pacifista, un líder ecologista, un líder feminista, el líder de la igualdad, de una pretendida libertad, etcétera, y vendrá a traer pues algo que teóricamente es compatible, solo que sin Cristo. En la creación y en la construcción de esa religión universal, de esa religión única, que forma parte de los objetivos del globalismo, y de esto no hay la menor de las dudas, pues hay una serie de consideraciones en torno eso al ecologismo, que se ha convertido en una especie de nueva religión. Y yo estoy seguro de que desde la cúspide de la Iglesia hay quien cree que hay que ser compatibles con esto y que hay que asumir estas cosas para no quedarse fuera, digamos, y no convertirse en el enemigo del mundo.
Bueno, como pedían muchos clérigos, muchos cardenales en los años 60 y 70, llegar, claro, a una convivencia con el comunismo, porque el comunismo, pensaban ellos, era el que iba a ganar.
Eso es. Ese fue el gran error, que parece mentira, en la Iglesia, que siempre ha sabido otear la dirección de los vientos e interpretarlos con enorme habilidad y eficacia. Bueno, pues en la segunda mitad del siglo XX no fue así, creyeron que el comunismo se iba a imponer, y entonces vino todo aquello del ayornamiento y todas estas cosas, claro, como si por ponerse al día la Iglesia, un comunismo triunfante, le hubieran perdonado la existencia, ¿no?
Bueno, lo estamos viendo en China. Oye, nos quedan dos minutos. Yo quería preguntarte un asunto que a mí me preocupa mucho, y es la destrucción del prestigio de la universidad, de la ciencia, que está haciendo la pandemia. Mira, aquí tengo entre las memeces que decían hace un año la gente, pues un científico, de un médico de un hospital de Barcelona, Antoni Trilla, decía en La Voz de Galicia, en una entrevista: es una locura, con el coronavirus se están montando unas bolas espectaculares. Ahora este señor lleva desde abril, se convirtió en cambio en un asustaviejas, y decía todo esto. Bueno, yo creo que se está desplomando, que ya venía muy tocada, la confianza de la gente en esa institución que distingue a Occidente, que es la universidad.
Sí, yo creo que la universidad en todo Occidente ha perdido un enorme prestigio. Hoy precisamente estaba leyendo una noticia de un profesor de historia de Princeton que dice que, bueno, que hay que acabar con la antigüedad clásica, que ha sido la base de la supremacía blanca y tal, en fin, una serie de idioteces que van más allá de la anécdota, que son verdaderamente un reflejo y una imagen de esa decadencia profunda de la universidad. Y España, luego, lejos de escapar a esa decadencia, quizá la encabece, ¿no? No tenemos una sola universidad entre las 150 primeras del mundo, con eso está todo dicho. Ha habido un destrozo absoluto de lo que son los planes de estudio y del nivel educativo de España, que era excelente, hay que decirlo, hace 30, 35 años, era francamente bueno. Cualquiera que hubiera tenido un intercambio en aquella época con estudiantes franceses, estadounidenses, alemanes, por ejemplo, se daba cuenta de que en materias como matemáticas estábamos bastante por delante. Incluso en el bachillerato aquí y en el tercero de BUP se estudiaba un nivel que se correspondía con un nivel universitario en muchos países del mundo, muchos países, digo, del primerísimo mundo, ¿eh? Es decir, esto se lo han cargado. Y bueno, como he tenido ocasión de comentar hace poco también en esta casa, en el pecado llevan la penitencia, porque de la destrucción de ese nivel educativo, pues solamente se puede seguir el desastre, y ese desastre, que es la ignorancia de la realidad, la ignorancia de lo que sucede y la ignorancia de la historia, pues a lo mejor vaya usted a saber qué sale de ahí. Puede que salga hasta algo que sea nocivo para el sistema.
Bueno, yo quiero pensar que se puede repetir lo que pasó en la Edad Media después de la peste negra, que claro, fue tal el desprestigio de lo instituido que luego surgieron, pues desde pues los franciscanos, por un lado, surgieron las monarquías fuertes de Europa Occidental, que acabaron con estas aristocracias feudales. Bueno, quién sabe si se puede repetir. Bueno, ya para acabar, simplemente, Fernando, oye, me parece que estamos viendo, como lo decía al principio en la presentación, la construcción de la memoria histórica del virus. O sea, de la misma manera que se ha construido una memoria histórica de la historia de España en el siglo XX, pues de la Guerra Civil, de la República, claro, ahora estamos con una memoria histórica del virus en la que se están destruyendo, nos contaba Luis Valcarce, por ejemplo, los programas de A3 Media, de Antena 3 y de La Sexta, A3 Media en conjunto, donde se hacían bromas sobre el coronavirus.
Así es, y además, mira, en la búsqueda de documentación y, en fin, del pasado, de lo que ha sido los elementos que caracterizan a la pandemia, y uno de ellos es la mascarilla, he estado buscando precisamente en el comienzo de toda esta historia, ya por el mes de marzo o abril del 2020, estoy buscando pronunciamientos de los sanitarios, de los médicos, acerca de la mascarilla, en concreto, ¿no? Se empezaba entonces a cuestionar si la mascarilla sí, si no, si era obligatoria, si no tenía que serlo, si cómo actuaba en espacios abiertos, cerrados, todo esto. Bueno, los contagios, la prevención, tal. Resulta que en torno al 2010, 2011, 2012, no recuerdo exactamente, se produjo una especie de epidemia también de gente que, para protestar contra la contaminación, al estilo de lo que se hace en China, en Japón, tal y cual, se empezaron a poner mascarillas mientras salían a correr, mientras se montaban en bicicleta, etcétera. Bueno, os puedo asegurar que oficialmente las páginas de los colegios de médicos, etcétera, desaconsejaban muy vivamente el empleo de la mascarilla y les decían: no protesten ustedes así porque están dañando su propio cuerpo. Y te explicaban por qué: porque tragabas 20 veces el anhídrido carbónico que tenías que expulsar, porque afectaba negativamente a la respiración, a la piel, a la vista, a los ojos, etcétera. Bueno, todo esto, cuyos enlaces en su momento cogí, hice captura de ellos, de los enlaces, todo esto os puedo asegurar que ha sido borrado. Ya todo. No existen, sí, esas páginas. Sí. Y esto es así. Sí, se está construyendo efectivamente una memoria histórica de la pandemia. Pero desaparecieron allá por el verano, ¿eh? Más o menos cuando, digo más o menos, tampoco trato de establecer un nexo causal directo, pero más o menos cuando se hizo obligatorio, por ahí por finales de julio. Esto ya no se encuentra. Tengo los enlaces ahí y he entrado mil veces por si, pues sí, fuera problema mío, pasara algo, los hubieran restituido. No, ni uno. Están todos eliminados.
Oye, otra cosa curiosa es que, bueno, curiosa, preocupante, es que entre las acusaciones que está lanzando el poder para crear unos negacionistas malvados y perversos, está la de llamarte antivacunas. Si no te quieres poner esta vacuna, que encima no cumple la definición de vacuna porque no está comprobado que cure ni que inmunice, ya se verá más adelante, pues te llaman antivacunas.
Sí, es tal cual. Es decir, mira, yo en el modesto programa que dirijo en el Toro Televisión he llevado una persona, Fernando López Mirones, que se opone a esta vacuna por razones perfectamente explicables, posicionamiento que ni que decir tiene, comparto, y es un hombre que se ha vacunado tropecientas veces porque acude o viaja con enorme frecuencia, no sé ya si lo podrá hacer en el futuro, porque como los viajes en avión se van a terminar, bueno, pues viaja con frecuencia a áreas del tercer mundo, África, Asia, América y tal. tiene una larguísima lista de vacunas que se le han puesto. Yo, mi lista no es tan larga, pero también mis hijos han sido vacunados, como todo el mundo y tal. Yo creo que la gente más razonable es la que ni es antivacuna, es mi modesta opinión y que me perdonen los que lo sean, ni los que se vacunan de forma acrítica, y que también me perdonen y no se me moleste nadie, pero creo que la postura más razonable es vacunas sí, siempre y cuando sean vacunas. Esto no son vacunas, lo primero, y no están testadas. Lo primero que hay que decir es que no son vacunas, lo que entendemos por vacunas. Estos son terapias génicas, no vacunas. Vacunas, en todo caso, la de AstraZeneca podría ser considerada, o la rusa. Desde luego, Pfizer y Moderna no son vacunas, son otra cosa. Y entonces, como no han sido testadas, como no han sido probadas, como no conocemos, por obvias razones, su impacto a medio y largo plazo, y a corto plazo estamos viendo que no es, ni mucho menos, el que sería deseable, pues hombre, estar contra esta vacuna es razonable. Una vacuna que no te va a permitir quitarte la mascarilla, acabar con la distancia social, que puede seguir transmitiendo la enfermedad, que puede seguir contrayendo la enfermedad. Pues, ¿para qué demonios sirve esta vacuna?
Pues
estos son datos del propio fabricante. Es que no es el terraplanismo y todas estas chorradas que dicen los alineados con el régimen. No, es que esto es lo que está diciendo el fabricante. Es que el fabricante no se hace cargo de las consecuencias de la vacuna. Es que han tenido que pedir a los estados, a los gobiernos, la exoneración de las consecuencias de la vacuna. Pues, ¿qué más quieren ustedes?
Lo tenemos que dejar aquí, Fernando. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Estos son medicamentos experimentales. Lo volvemos la próxima semana aquí a Radio Ya, cinta con la historia.
Fuerte abrazo.
Adiós, amigos.